Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Bueno, pues ya están los cuatro primeros equipos de la temporada pasada en los cuatro primeros puestos de la clasificación. Predecible, pero todavía divertido, porque aun cuando las cosas son inevitables, son divertidas. Y si no, que se lo pregunten al bicho. Debut, 2 goles, victoria 4-1 sobre el Newcastle, es que era inevitable. Como inevitable es que Romelu Lukaku, cuando agarra el balón, destruya al equipo rival, en este caso al Aston Villa, 2 goles y victoria 3-0. Aunque para el momento divertido del fin de semana, la retransmisión coreana del gol de Hwang Ki-chang en el Wolverhampton. Hablamos de todo eso, del Liverpool barriendo del mapa al Leeds y el Crystal Palace haciendo lo propio con el Tottenham, del Arsenal ganando un partido, de chalecos, de subirnos a carros, de tenis. Respondemos a vuestras preguntas y muchísimo más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, hoy me rodean 3 fabulosos invitados. El primero de ellos es Manuel Sánchez. ¿Cómo estamos, Manu?
Muteado. Hola, ¿qué tal, Ander? Sí, es que me había silenciado un momento y justo para meterme al Discord y ver las preguntas de, de este programa que se me había olvidado una vez más.
Nada,
pues muy bien, muy bien. Primer fin de semana ya de, para mí, de Premier después de las vacaciones. He visto bastante fútbol, más del que me gustaría, pero bueno, por suerte hemos tenido también tenis un poco para desintoxicarnos por las noches, así que bueno, pues un fin de semana ya de vuelta a la rutina.
Muy bien, fantástico, fantástico, Manu. O sea, ya, a ver, tuvimos el preguntas y respuestas en medio, pero 3 programas en la última semana, o sea, aquí trabajando duro por la causa.
Sí, no sé, se nota que está la cosa floja en Londres, que la mayoría de mis amigos aún están de vacaciones y que puedo tener tiempo para estar aquí de vida prácticamente 24-7 porque al final, sí, se sigue cayendo gente que no puede y bueno, pues me sigues llamando, me sigues teniendo en cuenta.
Efectivamente. También de vuelta de visitar el Emirates este fin de semana, Patricia González. ¿Qué tal, Patri?
Hola, muy buenas. Bueno, llegué, fui y vi una victoria. No puedo pedir más. Ya lo de jugar bien, ya lo dejamos para más adelante.
Sí,
pero,
cada cosa
pero bueno,
su tiempo.
Oye, sí, oye, poco a poco. Pero oye, por lo menos es volver al fútbol, volver a las previas, al ambiente. Es como, sí, mola mucho.
Totalmente. Y finalmente es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Ander, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Vos?
Muy bien, Gonzalo. Encantado de tenerte aquí de vuelta. Estuviste el miércoles, igual que Manu. ¿Estás aquí de nuevo?
Sí, así es. Sí, sí. La explotación a la orden del día, la explotación laboral, se podría decir.
Así es.
Yo bien tranquilo, ya cumplí mi deber cívico-social como buen ciudadano argentino al ir a votar el día de hoy. por diputados y senadores del gobierno de, bueno, del gobierno de Argentina, en líneas generales. Y nada, acá estamos ya, hemos visto la gran mayoría de los partidos, así que bueno, vamos a comentarlo, obviamente.
Bien, bien. No vamos a comentar los vídeos de ciertas candidaturas, digamos, en el gobierno argentino.
No. Porque... No, de última, si algún interesado está, que busque el spot publicitario de Cintia Fernández. Bueno, hay gente a la que evidentemente le va a estar agradecido con esta recomendación, en parte.
Ajá, muy bien.
Por un lado sí, por el otro no tanto.
Sí, sí, sí. Muy bien, vamos ya con los partidos. Bueno, y antes de los partidos, siempre hay algo. Votad en iVoox, a los premios iVoox, Alineación Indebida, como siempre, el link en la descripción. Votad, Alineación Indebida. Importante esto, Gonzalo, que la gente nos vote a mejor podcast del año.
Sí, por favor, que nos voten. Ya yo fui a votar hoy, así que ustedes también tienen que hacer lo mismo. Que no tienen que ir a ningún lado, es de sus casas, así que no sean vagos y voten por Alineación Indebida, por favor.
Así es. Y si os gustamos mucho, 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 patreon.com/alineacionindebida y os suscribís ahí, tenéis un mogollón de contenido guay y además os podéis unir a nuestro Discord y todas esas cosas divertidas que ofrecemos ahora en nuestra nueva iteración. Muy bien, pues eso, ya con todo eso fuera ya comentado. Leeds 0, Liverpool 3, el partido que cerraba el fin de semana. Queda un partido el lunes por la noche, pero la jornada de fin de semana se cerró con la victoria del conjunto de Jürgen Klopp, con bastante autoridad, con bastante claridad, sobre un Leeds que, de nuevo, como le sucedió contra el United, como le sucede de vez en cuando, pues fue de alguna forma fueron reveladas todos sus puntos débiles, y aquí el Liverpool pues supo aprovecharlas al máximo, maximizarlas, exprimirlas y ganaron con claridad. Gonzalo, ¿por dónde te gustaría empezar con este partido? Que, a ver, el Leeds tiende a competir bien contra los grandes, pero hay días en los que no terminan de hacer clic y se los llevan por delante.
Bueno, también yo creo que la cuestión en cómo compite el Leeds con los equipos grandes también muchas veces ha tenido que ver con el acierto del rival. En este caso, el Liverpool ha acertado, ha marcado 3 goles más que merecido, creo que en el resultado y sobre todo en el desarrollo que vimos a lo largo del partido, y que también le ha pasado contra United, por ejemplo, en 2 ocasiones, ¿no? De terminar sufriendo goleadas de este tipo. Y a mí, no sé vos, Anders, a mí me da un poco de miedo igual esto. Entiendo que obviamente...
Lo sé, Gonzalo, no quiero hablar de eso. No. Yo quiero correr, quiero huir, quiero meter mi cabeza en la arena.
Hay que hablar, porque realmente a mí me da miedo, porque si bien... Que yo, hay puntos altos en el equipo, creo que Meslier, por ejemplo, ha dado un paso adelante importante, sobre todo en lo que refiere a dominio del área, a el control que tenía él sobre el juego aéreo, en lo que el Leeds ya no sufre tanto desde esa vía como en todos los partidos, en los que cada centro, cada córner, cada tiro libre cerca del área era medio gol para el equipo rival prácticamente, pese a que hoy tuvimos un gol de pelota parada sin ir más lejos, pero a mí me da un poco de miedo, sobre todo porque... Ya lo hemos comentado antes, la plantilla es la que es. Hay un desgaste de una temporada pasada que ha sido, valga la redundancia, muy desgastante. Y no hay grandes recambios tampoco, ¿no? Rodrigo no ha hecho el mejor partido, por ejemplo. Sale, entra Tyler Roberts, que a alguien le podrá gustar más o menos. A mí particularmente no me gusta demasiado, ni creo que es un futbolista que está al nivel de lo que es un equipo que quiere aspirar a estar en la mitad de tabla cómoda de la Premier League para que sea un suplente que te pueda cambiar algo la ecuación del partido en sí.
Creo que es un futbolista apañado, pero cuando se vaya Bielsa creo que no vamos a volver a saber de él en la vida.
Posiblemente. Entonces, encima hoy se lesiona a Diego Llorente, por ejemplo. En el primer tiempo ya tenías a los 2 centrales amonestados con tarjeta amarilla, por lo cual también eso condiciona su accionar. Y enfrente un Liverpool que ha hecho un muy buen partido en líneas generales, sobre todo muy parecido a lo que logró el United contra el Leeds precisamente, esto de tener mucha movilidad, sobre todo con Jota y con Mané, para atraer a la defensa del Leeds, para que después lleguen desde segunda línea Harvey Elliott, el propio Fabinho, Thiago Alcántara o Salah inclusive, para poder aprovechar esos espacios que se iban produciendo en las marcas individuales del Leeds. A mí me llamó mucho la atención en el primer gol del Liverpool, por ejemplo, que Matip es el que rompe en conducción. Esto le pasa mucho también al Leeds cuando hay uno de los centrales que se manda en conducción y pasa a campo abierto y nadie le sale. A partir de ahí ya hay una ventaja generada. Y lo peor de todo es que Rodrigo, que más o menos lo llega a alcanzar a Matip en esa conducción, cuando Matip juega a la pared con Salah, tanto Rodrigo como creo que era Stuart Dallas el que estaba ahí cerca de la posición de Matip, los dos se desentienden por completo de la jugada y le miran la espalda a Matip. Matip después hace lo que quiere, termina abriendo la pelota para que Arnold asista a Salah en el primer gol, pero eso creo que también...
Ese rol de jugador como líbero, especie de central líbero, que parece de alguna forma poder percutir de manera demencial contra este equipo, contra este Leeds. Pasa contra algunos otros equipos, me suena que esto, he visto ese tipo de jugada contra Leeds efectuado sí. por otros equipos. Sí que es una de esas debilidades bastante curiosas, ¿no?, del sistema.
Y que a mí también me denotan cierta falta de concentración y de intensidad por parte de los jugadores, porque... No es que en esa jugada Rodrigo tuvo que ir a correrlo hasta el arco contrario y que después tenía que volver recuperando, ¿no? Recuperando aire y demás para poder correr a Matip, sino que era algo en campo propio y que lo soltaron sin más y después Matip hizo lo que quiso y a partir de ahí ya el gol del Liverpool fue inevitable. Pero precisamente como lo decís vos, Ander, lo hemos visto contra el Everton, lo hemos visto contra el United esta temporada, por lo tanto...
Contra el Everton, contra gente como Michael Keane o Jerry Mina, ¿eh? O sea, sí. No estamos aquí hablando también, de grandes centrales.
Exactamente, y no solo con los centrales, sino con, no sé, McTominay y Fred, mucho también en el partido contra el United. Entonces yo creo que tiene un problema Bielsa ahí en la en los dos jugadores que se sitúan por delante de Calvin Phillips a la hora de acompañar a su marca personal, porque recordemos que el Leeds es un equipo que realiza marcas personales por todo el campo, más allá de que Bamford no lo hace como tal porque intenta dividir la salida del equipo rival, pero... Es un problema que no te puede ocurrir si vos vas a decidir defender de esta manera. A mí inclusive me llamó la atención como una vez que lo expulsan a Straub por la entrada que le hace al pobre Harvey Elliott, que fue, yo no creo que haya sido con mala intención ni
sí,
mucho menos.
Hablaremos de ello, sí, pero...
Sí, seguramente van a hablar de eso, inclusive de que, a ver, es más mala suerte que otra cosa, pero tras la expulsión de Straub, el Leeds incluso teniendo que dejar de marcar hombre al hombre, ha defendido mejor, ya tirándose un poquito más atrás. Con esto no digo, obviamente, que Bielsa tenga que cambiar su forma de jugar ni nada por el estilo, pero sí que creo que hay cosas que va a tener que modificar, sobre todo cuando se tenga que enfrentar ante equipos que están capacitados para explotar y sacar ventajas de las marcas individuales, como lo es el Liverpool y como lo es el United, que creo que son los dos prototipos de equipos que están preparados para hacerle mucho daño al equipo de Bielsa.
No, muy bien, muy bien. Patri, decía sobre Trent Alexander-Arnold, Bruno Alemán, además Alexander-Arnold que había estado excelente en este partido, decía Bruno, a Alexander-Arnold no se le puede llamar lateral. Centros en carrera, pases al hueco, balón parado, cambios de orientación, disparos de media distancia, domina mil variantes diferentes para generar peligro y ayudar a su equipo a progresar en el campo.
Bueno, es verdad que aporta muchísimo, pero también es que quizás el concepto de lo que era un lateral está cambiando muchísimo. Sí. El concepto de hace, yo qué sé, 15 años ahora. Entonces, creo que ahora mismo un lateral tiene que ser muchísimo más completo que respecto a hace 15 años. Hace 15 años el lateral se dedicaba a defender y quizás sí que aportaba un poco más en ataque, pero ahora mismo se les pide mucho más en ataque y quizás descuidan más el lado defensivo, porque ves muchos laterales titulares que siempre reciben muchísimos halagos, pero te paras a, no voy a decir analizar, pero bueno, fijarte un poco más y dices tú, vale, pues que defensivamente les pillan muchas veces, les cuesta bajar, entonces esto es un poco lo de odio eterno al fútbol moderno, depende de si te gustan los laterales modernos o no. Casi que a veces los laterales tienden a ser un poco más lo que quizás antes era un poco más carrilero, quizás lo que sería un carrilero, pero...
Sí, pero con solo dos centrales, básicamente, sí, en gran parte.
Pero es verdad que fue un partido muy, muy completo. No sé si el mejor de Liverpool, pero de los mejores. Y está claro que después de aquella no convocatoria de la selección se puso las pilas y le ha servido... para darle un estímulo extra, que a veces los jugadores con estas cosas no sabes si se lo van a tomar a mal de venirse abajo, ha sido completamente lo contrario.
Sí, no, básicamente, porque Alexander Arnold justo a mitad de temporada pasada, esos meses, fue cuando no estaba a tono en absoluto. A partir de marzo, esa vez que se quedó sin ir a la selección, empezó a resurgir su nivel, a recobrar sus mejores actuaciones y aquí lo sigue demostrando en esta nueva temporada. También grandes partidos de Fabinho y Thiago en el centro del campo, en esta ocasión Thiago titular, Harvey Elliott genial hasta la lesión. Manu, lesionado Harvey Elliott, hasta que estaba haciéndolo genial, como decía, hasta que llega esa entrada de Pascal Strauch. una entrada de estas que son difíciles de analizar, ¿no? Porque, claro, no va con la intención de partirle el tobillo. O sea, y si fuese con esa intención, pues igual habría que sancionarle toda una temporada. Pero en este caso, pues al final, una entrada temeraria por detrás, que tampoco es súper peligrosa, pero que sí que tiene un riesgo bastante acentuado y que aquí pues se ha llevado al pobre Elliot por delante.
Sí, es complicado porque es una entrada en el centro del campo, en un partido en el que vas 0-2 abajo, que no quedaba tampoco... tampoco mucho más tiempo de partido, te la juegas ahí en el centro del campo y al final, pues lo que si no hubiera pasado nada, si hubiera quedado en una tarjeta amarilla o si le hubiera quitado la pelota, pues no estaríamos hablando ni de ello, pero como ha terminado con Harvey Elliott, pues con la pierna partida en dos directamente, la verdad es que la imagen es para, si eres un poco aprensivo, para ni verlo la entrada porque te pone la piel de gallina, pero es una verdadera pena porque es una desgracia y un golpe de mala suerte, tanto para el chico que hace la entrada, porque seguramente él también quede tocado después de esto, como para pues un Harvey Elliott, pues que es un chico muy joven, que fue el futbolista más joven en debutar en la Premier League y que va a haber cortada su trayectoria en este Liverpool pues de esta manera tan drástica, porque venía jugando, que al final para un equipo como el Liverpool, que prácticamente no se ha reforzado directamente en el mercado de fichajes, contar con Harvey Elliott o que el equipo, que Klopp estuviera contando con él, pues creo que eran grandísimas noticias, porque estaba recibiendo una confianza enorme con tres titularidades en cuatro partidos en esta Premier League, y ahora esta lesión pues ya no es el tiempo, o por lo menos yo no lo veo desde la perspectiva de cuánto tiempo va a estar fuera Harvey Elliott, necesitará el tiempo que necesite para recuperarse, sino la pregunta que siempre surge es si va a volver a estar a un nivel bueno cuando consiga superar esta lesión, que bueno, es de una gravedad pues extrema.
Absolutamente. Último detalle de este partido, Gonzalo. No hay nadie en este mundo que intente más algo en la vida que Sadio Mané, en marcar un gol.
Sí, hoy otra vez otro partido más de Mané, produciendo muchísimas jugadas de peligro para su equipo y que ha tenido muy mala suerte, ¿no? Porque cuando no ha definido bien, que se ha ido afuera del arco, y cuando lo ha hecho bien, se ha topado con Meslier, que también ha estado francamente bien a lo largo del partido. De hecho, el Liverpool llegó de forma muy clara y Meslier ha desactivado una y otra vez muchísimos de los ataques peligrosos del Liverpool, pero Mané al final es lo que comentamos siempre, ¿no? Todos, es un absoluto ganador y es alguien que nunca se cae, es muy difícil verlo cabizbajo o verlo que está frustrado, a lo sumo enojado, que eso es otra manera, ¿no? O lamentándose, pero es alguien que se repone siempre de sus errores y que lo sigue intentando sin parar, y creo que hoy ha sido el claro ejemplo de ello. Otro partido en el cual no ha estado tan acertado en el toque final, pero que una vez intentarlo otra y otra vez, al final ha conseguido su premio y lo tiene más que merecido. Y sin duda alguna, para el Liverpool es muy importante que él vuelva a recuperar sensaciones de cara al arco, ¿no? Y que vuelva a poder aportar esos 15-20 goles por temporada que en su mejor momento él te los puede dar.
Así es. Y hablando de recuperar sensaciones, o más o menos, Arsenal 1, Norwich 0. En el Emirates, Patri estuvo ahí en vivo y en directo, sintiendo el Emirates, sintiendo este partido entre último y penúltimo, que era este Arsenal-Norwich. Un partido sobre el que había mucho miedo, porque si el Arsenal llegaba a caer aquí otra vez más, y en este caso contra el Norwich, un equipo pues en teoría claramente inferior a los Gunners, pues podrían haber rodado cabezas, concretamente la de Mikel Arteta, pero consiguieron salir del paso 1-0 de manera ajustada, sufriendo todo lo que está escrito y más. Pero tres puntos, Patri, análisis, valoración del partido, de la experiencia, del 1-0 final.
Pues, a ver, la gente está muy contenta. Yo, la verdad, que no salí contenta. Porque
ahí, final... Patri, vamos, minuto hater, venga.
No, pero sales con la sensación de estás jugando contra un equipo candidato al descenso, que en casi todas las quinielas lo dan como equipo que va a descender a Championship, y lo pasas mal, porque tanto antes del gol como después del gol, en los últimos minutos, lo pasas fatal, porque era una sensación de que en cualquier momento te la iban a liar.
Es que era un ida y vuelta, tiroteo de a ver quién marca.
Sí, y a ver, es verdad que al Norwich le salvó Krul, porque hizo tres paradas que dices tú, ¿qué hace en el Norwich? Porque, y es verdad que ya en años anteriores, con la defensa de Norwich, por ejemplo, el año pasado, el año del ascenso, la defensa era la línea más floja y tenía a Iacru, que quieras que no, tener un buen portero en este tipo de equipos ayuda muchísimo. Me desesperó que estuvo perdiendo tiempo desde el minuto 8, que dices tú, bueno, no sé, oye, córtate un poco. Pero bueno, el árbitro le dejó, le sacó la amarilla, creo que fue ya en el minuto, debía ser minuto 70 o minuto 80, pero bueno, aparte de eso, el Norwich, la verdad que le pasa casi lo mismo que al Arsenal, no tiene pegada, quizás le cuesta más combinar. Creo que la defensa fue la mejor línea del partido, lo cual tiene mérito con tal como está el equipo. Aarons otra vez soberbio, me parece un jugadorazo y me sorprende muchísimo que se haya quedado en este periodo de fichajes en el Norwich. Pukki muy flojo, le vi muy muy flojo, estaba como desconectado del partido, siempre descolocado, no está bien en este inicio de temporada. Y del Arsenal, pues otra vez lo de siempre. Parece que quieren meterse dentro de la portería con el balón. Les cuesta finalizar las jugadas una barbaridad, porque si ves cualquier resumen, o incluso yo creo que las estadísticas también lo dirá, generan muchísimas ocasiones y llegan mucho, pero no finalizan las jugadas. Les cuesta muchísimo. Están al borde del área y pasan para un lado y pasan para otro. Es desesperante, desesperante. Odegaard hizo muy buen partido, pero tiene la portería delante y no chuta. O sea, siempre busca ese pase extra en vez de ser un poco más egoísta y de vez en cuando tirar, porque ha habido veces que estaban buenas posiciones en la frontal del área y dices tú, inténtalo aunque sea, ¿sabes? Para que la defensa por lo menos te va a defender de otra forma sabiendo que tienes el peligro de tirar. Si no, te van a dejar mucho más espacio porque dicen, bueno, mejor tapar las líneas de pase que realmente proteger de un posible tiro. Aubameyang un poco fallón, es verdad que no está, lleva año y medio que no termina de enchufarse. Pepe, la verdad que bastante, bastante bien, y el debut de Tomiyasu, o sea, la gente ya lo está elevando al nivel de posible futura leyenda del Arsenal, como puso un tuit que pusieron en el marcador en el descanso, que digo, bueno, igual
vamos,
estoy
ahí,
un
cero
poco
presión,
arriba.
Cero presión.
Sí, sí, sí. No me acuerdo de quién era el tuit y digo, a ver, por favor, que acaba de debutar.
Cálmense.
Es verdad que
vamos a calmarnos.
Sí, totalmente. Empezó muy bien, muy enchufado, se entendió muy bien con los compañeros, además, que es algo bueno a destacar. Ayudó en ataque, hizo una volea que si llega a meter ese gol en su debut, ya bueno, yo creo que se cae el Emirates, pero en general creo que ha dado un paso adelante el equipo, pero le falta eso, le falta finalizar, porque si lo haces todo bien, pero no marcas goles, que al final tienes que marcar un gol más que tu rival para sumar 3 puntos, entonces de nada te sirve hacerlo bien, llevar el control del partido y generar ocasiones si al final luego no marcas goles. Entonces creo que ese es el problema del Arsenal. Y me llamó la atención para bien también Ramsdale, muy 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 enchufado, o sea, es completamente diferente a Leno es pues muy alemán, muy frío, y Ramsdale estaba súper enchufado. De hecho, entré a mirar en Google cuando acabó el partido si cuando era joven era aficionado del Arsenal por lo que sea, porque esa forma de estar motivado, saltó con el gol como si fuera un crío de la cantera que acaba de debutar con el primer equipo, esa garra, esas ganas de hacerlo bien, la verdad que me sorprendieron mucho, porque bueno, pues vino yo con la etiqueta de este fichaje se ha gastado muchísimo dinero, no merece la pena, y es verdad, yo fui una de las primeras que criticó gastarse ese dineral por un portero cuando lo que te habían vendido era que necesitabas un portero, pero tampoco un titularísimo, alguien para hacerle la competencia a Leno, pero mira, ha dicho Arteta, bueno, ha dejado caer más bien que parece que va a seguir con Ramsdale. Creo que en los porteros hay que darles continuidad, no puedes andar cambiando porque si no se vuelven locos, y creo que, pues mira, lo está haciendo bien, creo que merece pues darle una oportunidad y pues a ver qué pasa, pero Es el problema de este Arsenal. Sigue sin terminar de convencer, lo pasan mal en los partidos y no sé, no, las cosas todavía no pintan bien como para ser optimistas.
No importa, igual
pero es importante. Normal, ¿no?
A ver, calma, un momento. Gonzalo, me ha parecido que querías rápido. Decir algo con lo de Ramsey.
Sí, sí. Es que, bueno, nada. Primera impresión bastante, bastante buena. A mí también me brindó bastante seguridad en lo que lo vi, el partido y demás. Y bueno, nada. Contento y deseando de que siga así para que firme la peor derrota de la vida de Ander Iturralde, porque se la voy a festejar de acá.
A ver, Gonzalo, la mía, la de Rafa y la de prácticamente toda la gente que no eres tú.
No metas a nadie, no metas a nadie, ¿eh? O sea,
yo me responsabilizo, pero todos los demás venían detrás mía, ¿eh?
A Javi Ferrús también, por ejemplo.
Bueno,
sí,
pero la opinión de Javi Ferrús... O sea...
Javi Ferrús, recordemos lo de William, eso ya lo marcó de por vida, entonces es algo normal, ¿no? Así que, bueno, dale, Manu, vos que querías decir algo, perdón. Sí.
Yo iba a decir simplemente que es normal que el tío esté emocionado, o sea, me refiero, porque ni él se creerá que le fichara el Arsenal. Si a mí me llama mañana el Chelsea para ponerme en la portería de Stamford Bridge, pues yo iba a ser el más personaje, o sea, lo iba a flipar la gente conmigo, o sea, me iba a tirar a la grada después de una parada. Entonces yo entiendo que Ramsdale, pues obviamente sea un tío que se vea ahí con el Emirates y que esté emocionado, que haga gestitos tal, porque, joder, porque igual no lo va a jugar nunca.
Sí, pero de momento titular y gran partido de Aaron Ramsdale. Juan Di Mata para Patri. Aprobamos el Tierney, Gabriel, Benjamín Blanco y Tomiyasu en función de que hay bases para no soltar un gran minuto hater.
Sí, parece que funciona, y al principio lo de jugar con tres centrales era un poco... Yo decía, vas a salir con tres centrales contra Norwich, pero bueno... Parece que es lo que
Tomiyasu,
ahora mismo.
Es decir, aún siendo como hay como medio lateral derecho, medio central derecho, línea de tres, un poco según estaban desplegados y saca más carrilero, pero es decir, hacía la función de lateral muchas veces, de estar ahí en campo contrario, en posición de remate. Y sí, así que dio buena esa imagen, porque claro, Tomiyasu venía de un año en Bolonia donde había jugado de lateral, había jugado de central, se decía que mejor de central, pero pudiendo también de lateral, una opción interesante para quizás tres centrales, quizás lateral derecho. De momento el comienzo es inmejorable para el bueno de Tomiyasu. Y nos vamos a Old Trafford. No sé si empezar por Patri o por los dos cristianos sexuales estos. A ver, Manu, vamos a empezar por ti. Debut del bicho.
Qué odio, qué odio destila a Cristiano Ronaldo este señor.
Cristianos sexuales. Ojo, ubícalo. A la definición.
Manu, ubícalo.
Tampoco tengo nada en contra que decir de esa definición. O sea, me parece ¿ves? Que es completamente aceptado.
¿Ves? Gonzalo, Manu lo reconoce. Tú quieres no reconocerlo.
Sí, no. El problema es que vos lo decís como algo negativo. Ese es el problema.
Claro, ¿entendés? Eso es.
Algo completamente positivo.
Bueno, Gonzalo, esa es tu opinión, que creas que lo digo como algo negativo. En todo caso, Manu, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó?
Bueno, lo mejor del debut de Cristiano fue el conseguir poner el partido, porque claro, me di cuenta que a través del VPN, como tengo, pues al final te juntas con suscripciones a Eurosport Player, a Sky, a ¿cuál más? A BT Sport, no sé qué, pues me dio por buscar en qué país cuáles son los broadcasters de la Premier League fuera de Inglaterra, porque bueno, como ya sabe todo el mundo, por el apagón, por el blackout, no se podía ver el partido en Inglaterra, no sé que estuvieras en el estadio. Entonces, claro, vi que Eurosport tiene los derechos en Rumanía, me puse el VPN en Rumanía y me vi el partido en Eurosport en rumano, lo cual está bastante bien porque la otra opción era un streaming bastante chungo en el que no le distinguía a Cristiano y a Pogba.
Yeah.
Entonces, ya eso fue una primera victoria, pero que luego encima Cristiano marcara dos goles en su debut aquí en la Premier, con la estimada ayuda de Goodman, que la verdad pues tiene pinta que también es cristiano sexual, como nosotros, porque vaya los dos goles que se comió el colega. Pero bueno, joder, este partido yo creo que demuestra bastante lo que es el Manchester United, que es un equipo que tiene arriba muchísimo y luego atrás pues tiene a Varane y tal. Y
Wan-Bissaka.
Y bueno, Wan-Bissaka también, y en fin, ya veremos. Me plantea curiosidad Varane, porque no he sido yo muy fan del francés desde hace... Bueno, básicamente desde la Supercopa Europa en 2018, que creo que él tuvo bastante culpa de lo que ocurrió en aquel partido. Y es verdad que todavía está en una edad... Bueno, es joven, tiene 28 años, ha llegado por una cantidad de dinero no demasiado alta al United, y tengo curiosidad por ver qué imagen vamos a ver de él en el... en el United, donde va a tener que coger mucho, mucho peso en la defensa, porque sabemos que no es precisamente la más sólida de la Premier League. Así que creo que el United va a tener que, bueno, que siempre decantar esa balanza de marcar muchos goles para ganar partidos si sigue siendo así de endeble en defensa. Y bueno, es que de Cristiano Ronaldo, que hable yo de ello, pues es prácticamente, bueno, como mancillarlo. O sea, creo que deben ser otros los que hablen de este jugador, que ya vimos todas las posiciones que levanta el sábado, porque estaba todo el estadio rendido a él.
Sí, Gonzalo, a ver, vas a ser tú esa persona que hable sobre el bicho en su debut estelar, espectacular, pero, imparable.
Tú, Ander, pero bueno, veo que sigues con tu haterismo.
A ver, no, sí. No, imparable, el animal, el depredador, el bicho, o sea, tremendo, no, es tremendo. Me arrepiento de haber dudado de cuál sería el rendimiento inmediato de este hombre, 2-0.
Yo me arrepiento de no haberlo puesto en el fantasy, porque pensé que no iba a ser titular.
Y yo consejo tuyo, Gonzalo, o sea, me mal influenciaste.
Sí. Me alegro, yo me hundí y te traje conmigo en este caso. Pero no, a ver, al partido de Cristiano, creo que en líneas generales, más allá de los dos goles, es bastante completo, se ofreció bastante para ser parte del juego, combinándose con Bruno Fernández, algo que no veíamos mucho en Portugal, sinceramente, sobre todo porque Bruno no está optimizado ni acompañado de la mejor manera, más allá del propio Cristiano. Y lo vi bastante activo, con ganas de ser el líder en el ataque que necesitaba este equipo junto con Bruno, evidentemente. Y que además, bueno, al final United reúne muchísimo talento a su alrededor, ¿no? Porque además de Sancho, que todavía parece que está de pretemporada, el bueno de Jadon, más Pogba, más Greenwood, la asistencia que le pone Luke Shaw es buenísima, por ejemplo. Él también está buscando participar, ¿no? Ser bastante activo, dando indicaciones todo el tiempo. Es un jugador que al final te exige que le des la pelota constantemente, ¿no? Lo que yo remarcaba en Twitter es que va a ser importante, porque sobre todo se ven los primeros 15-20 minutos, va a ser importante que los compañeros tampoco abusen de recurrir a él constantemente, ¿no? No abusar del juego directo sobre él en cada situación, en cada centro, en cada jugada, y buscar ese equilibrio, ¿no? Que tengan un poco más de personalidad de estos jugadores, que la gran mayoría son jóvenes, de precisamente no, digamos, cegarse con la figura de Cristiano y darle toda la responsabilidad más grande y absoluta a él. Obviamente Cristiano va a ser el que cargue con la responsabilidad del ataque del equipo junto con Bruno, porque también insisto en esto con Bruno, porque al final es uno de los líderes, si no es el otro líder junto con Cristiano del equipo, pero es importante que el United encuentre ese equilibrio. Y sobre lo que decía Manu a nivel defensivo, es que también vimos un United en el cual estaba Pogba como medio centro junto a Matic, y del otro lado tenías jugadores como Almirón, como Willock, como Joelinton, como Saint-Maximin, que en transición defensiva van a lastimarte, sin lugar a dudas, ¿no? Y sobre todo un Matic, que a esta edad ya no está para estos trotes, se podría decir. Y en cuanto a Varane, por ejemplo, lo he visto sufrir durante grandes tramos de partido, ante Joelinton mismamente, ante Saint-Maximin, pero también creo que hay que aclarar el asterisco de la persona que juega a su lado, ¿no? Del lateral derecho que tiene el United, que es Aaron Wan-Bissaka, que nuevamente ha dado un recital de cómo no posicionarse a nivel defensivo estando nunca en el lugar indicado. Entonces, ahí tiene un problema también el United y también el propio Varane a solucionar y a corregir. Mismo en el primer partido de Varane, creo que fue contra el Soton, si mal no recuerdo, sí, que le daba indicaciones al propio Wan-Bissaka. Bueno, van a tener que trabajar ahí un poquito más para poder corregir esas pequeñas falencias y desajustes que genera el mal posicionamiento en general de Wan-Bissaka, que bueno, después obviamente sabemos todos, lo logra corregir por físico y porque es muy buen tacleador.
Sí, efectivamente, es que es espectacular, o sea, es horrible, pero es que es horrible posicionándose, pero luego pues más o menos salva con entradas de último momento y tal, y o sea, acciones súper épicas, pero...
Así es, que, pues claro, esa es la gente a la que hay que bancar, o sea, es que esa es nuestra gente que lo hace mal, pero que luego tiene destellos de calidad de vez en cuando.
Buen punto.
Claro, a lo que voy es que te puede servir en líneas generales contra casi todos los equipos, pero si tienes un Saint-Maximin o un Almirón que son ultra rápidos como Wan-Bissaka, es muy difícil que llegue a solucionar ese desajuste. Por eso también el United ha terminado sufriendo en parte y ha tenido que intervenir De Gea en algunas ocasiones.
Sí, y me ha gustado el rato del partido en el que estaban Cristiano 1, Javier Manquillo 1. O sea, estaban al mismo nivel futbolístico. En el panteón de grandes jugadores de la historia estaban Cristiano y Javier Manquillo ahí.
Hay que recordar que Cristiano casi le mata a Manquillo. No sé si os acordaréis. Cuando Manquillo jugaba en el Atlético de Madrid, un salto entre los dos, creo, y Manquillo cayó...
Me suena.
El, si no recuerdo, igual me lo estoy... Manquillo caída Cristiano. Sí, sí, sí. que se, bueno, cuando se partió el cuello Manquillo de milagro, sí. Lo puede, si buscáis Manquillo caída Cristiano...
Bien.
Estas habilidades de Google o las regalo estas clases, lo podéis ver, que cayó ahí en una posición de breakdown prácticamente.
No, fantástico, fantástico. No, no, pues sí, sí. Bueno, pues aquí su pequeña redención, Javi Banquillo, casi arruinándole el debut, pero no, al final 4-1 del United y golazo de Bruno Fernández. Destacaba su actuación Gonzalo, es que el gol es absolutamente espectacular y que demuestra que es un jugador de una clase de absoluta élite.
Tuvo que llegar Cristiano a sacarle los penales para que se ponga a hacer goles de jugada, básicamente.
Madre mía, ojo, ojo a estas narrativas, lo que van a hacer esta temporada. Pero bueno, os voy a dar un poco más de gasolina. Richard Jolly, Cristiano Ronaldo se ha convertido en este partido en el primer jugador en marcar dos goles o más en un partido de Premier League en Old Trafford con el Manchester United desde Cristiano Ronaldo contra el Tottenham en abril de 2009. Así que ahí está. Ahí
normal,
está.
O sea...
Hombre, a ver, no está mal. No es marcarle goles al Clermont en la Liga Francesa, pero...
Claro. Cristiano. Sí, no es que te carree Mbappé en tu debut contra el Stade Reims, pero bueno, o sea... Cristiano hizo lo que pudo, hizo dos goles y le dio la victoria a su equipo.
Y siguiendo un poco en esta línea, 7 asistencias ya de Paul Pogba en esta temporada, lo cual iguala al mayor número de asistencias en una temporada de Paul Scholes. Que nunca dio más
pero
de 7.
Pero Ander.
Dígame.
Ander, ¿no era mal jugador Pogba?
A mí me decían que era, sí. No entiendo.
No está sobrevaloradísimo. O sea,
yo pensaba que
vengo
sí.
Leyendo
y Paul Scholes no es el mejor que... centrocampista de la historia de la Premier también. O sea,
sí, también. O sea, qué raro para estar tan sobrevalorado Pogba, hacer 7 asistencias ya.
Tremendo.
Y otro, un par de goles. No está mal, ¿no?
No está nada mal. 3 goles también del Crystal Palace. Por su parte, en Selhurst Park, Patri. El Tottenham, bueno, pues sí, venía bien esta temporada, ganando 1-0 todo el rato, con lo justo, sin dar grandes sensaciones, pero oye, 9 puntos que habían logrado de 9. Y aquí, pues bien más o menos, compitiendo, acaba Tanganga expulsado y el Crystal Palace aprovecha para marcarles 3. Nada más y nada menos. Gran actuación de los chicos de Vieira. Nos decía Alex Mascarey, para todos, subiros al carro de Don Patri. Vieira, ahora que estáis a tiempo, aún no se sabe cuál será el destino de tal carro, pero las primeras impresiones, dentro de las dificultades de la lesión de Brecciese, incorporar a todos los nuevos jugadores, amoldarlos, excelentes de momento.
Totalmente, la verdad que los chicos de Vieira, o el barco de Vieira, como lo está empezando a llamar, está funcionando, y creo que el Tottenham, a ver, obviamente la expulsión de Tanganga, que creo que la segunda no es, porque creo que la segunda amarilla...
Ya, pero lo hace en la cara del árbitro, yo vaya varias... Es decir, estaba tentando mucho
la
suerte.
Y la cara... Tanganga además, que...
Claro, es Tanganga además,
Y la cara de Tanganga aparte con esa cara, o sea, lo tienen que echar, está bien.
Sí, a ver, Jorge decía que podía ser también porque ya llevaba varias, pero...
Bueno.
A ver, una cosa es que te echa una amarilla por llevar varias, tu primera amarilla... Pero una que es una expulsión, recoge las piernas. O sea, se ve
claro,
una repetición que recoge las piernas para no darle, porque es consciente de que tiene una amarilla. Para una
perdón,
vez
Patri,
que Tanganga hace algo con cabeza...
A ver, Gonzalo, ¿qué quieres decir?
Perdón, Patri, o sea, tengo que hacer un inciso acá. Jorge Alcalde dice muchas cosas sobre el Tottenham. Ninguna de ellas es, digamos, demasiada... demasiada inteligencia, ni demasiada racional, se podría decir también, ¿no?
Bueno, pero no la estaba intentando justificar, no estaba diciendo que no debía ser roja. O sea,
No, obvio, solamente es el chiste para...
Sí, 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 para que nos escuche Jorge, y rabie en algún rincón de La Rioja. En todo caso, sí, decías, Patri.
Nada, el Tottenham, la verdad que muy, muy desdibujado, no les funcionaban las cosas. Yo no sé si la falta de Son les afectó, porque se veía...
Hombre, tuvo que jugar Harry Winks, así que seguramente fue el caso.
Pero el equipo no fluía, no terminaban de... Eran como jugadores sueltos por el campo, pero no era un equipo. No se les veía el balón... Eso, no fluía, era todo como muy tosco, y son jugadores que llevan tiempo jugando juntos, ¿no? Es como un equipo completamente nuevo que tienen que amoldarse unos a otros, entonces es bastante preocupante que te falte Son y de repente el equipo cambie completamente. Y por contra, pues el Crystal Palace, muy, muy bien. Creo que es que no hay ningún jugador que digas, estuvo un poco por debajo, fue un muy buen trabajo colectivo. Va a salir en todos los titulares de Zaha, porque pues, siempre se lleva los titulares por los goles. Pero yo tengo que decir que decimos de Tanganga, pero en la primera amarilla el que se encara y el que lo va a buscar es él. Y qué casualidad que siempre que hay algún lío, alguna tangana del Crystal Palace,
Una
está él
tangana con
metido.
tanganga.
Exactamente, pero siempre está él metido. O sea, no sé por qué, no tiene la fama de jugador polémico, jugador no agresivo, pero bueno, que está metido en todas, pero es que no falla. O sea, ves un grupo de tres o cuatro discutiendo, ahí está siempre. Me llama la atención que con otros jugadores siempre se les pone la etiqueta después de un par de encontronazos y Zaha pasa bastante desapercibido. Pero aparte de eso, es un cambio brutal del Crystal Palace. La gente se ve enchufadísima. Tengo varios, bueno, compañeros y conocidos que son del Crystal Palace y por primera vez en muchos, muchos años están, vamos, emocionadísimos con el equipo. Yo les digo que tengan cuidado, porque bueno, esto no es ser como aficionado del City, el United, el Liverpool, estos equipos que dices, bueno, cuando
El
están
Arsenal,
arriba parece.
estaba pendiente a ver si decías Arsenal. Me
No,
congratula
no,
que
no,
hayas
el
dicho que
Arsenal
no.
no cuenta. Digo, pues alguien, o sea, cuando este equipo es, por ejemplo, como el Arsenal o estos equipos
Sí.
que no suelen estar arriba, dices tú, espera, estás yendo arriba, pero ten cuidado a ver si te vas a dar la hostia, porque, a ver. Hay que ser realistas de muy bien, estás jugando muy bien, pero tampoco pongas tus expectativas demasiado altas. No vaya a ser que una liga es muy alta. Entonces, bueno, la gente a veces se sube al carro del hype demasiado, demasiado rápido. Pero de momento es verdad que cuando se fichó a Patrick Vieira, todo el mundo estaba un poco reticente porque su experiencia, pues la verdad que no daba lugar a demasiadas esperanzas. Y oye, la combinación de momento está funcionando bien.
Así es, así es.
Puedo
Sí,
añadir una cosa
puedes añadir
del
todo lo que
Arsenal,
quieras, Manu.
simplemente. Es una anécdota del otro día, que, bueno, el otro día fue un compañero a cubrir el Arsenal Norwich y le pregunté, digo, bueno, ¿vas a pasar nota del partido tal? Y me dijo, ah, pensaba que no hacía falta. Su mensaje fue, ahora que yo le dije, bueno, digo, sí, tal, los partidos importantes de los equipos de aquí de la Premier tal. Y me dijo, manda cojones que el Arsenal sea importante.
Ya ves, sí,
Así que
está.
eso describe un poco el nivel actual de los de Mikel Arteta.
Así es, así es. Y por el contrario, pues el nivel actual de otro equipo dirigido por otro ex medio centro del Arsenal, Patrick Vieira, que como decíamos, lo está haciendo espectacularmente bien. Gonzalo, medio minuto, háblame de Conor Gallagher.
Bueno, la verdad es que ya en el último partido venía dejando muy buenas sensaciones y en el día de ayer no ha hecho más que confirmarlas, ¿no? Es un jugador que primero es un privilegiado físicamente y también técnicamente, porque aparece por todos lados y por todos lados donde aparece lo hace exageradamente bien, ha tenido incidencia directa en el resultado, primero generando el penal, está bien con la suerte de que impacta en la mano de Ben Davies, si mal no recuerdo, y después dando una asistencia para Hudson-Edouard, que fue debutante marcando su doblete, uno de los fichajes estrellas del Crystal Palace. Y nada, en líneas generales, más que satisfecho, yo como hincha reconocidísimo, ya sabrán, del Chelsea, estoy a la expectativa de ver qué va a hacer el Chelsea con Gallagher,
A
porque
ver,
ahí va a
Gonzalo,
tener un
primero
lindo
tiene un año en
problema.
el Crystal Palace. No, no, no te adelantes a los
Sí.
acontecimientos, por favor.
Bueno, por eso digo, pero si sigue con esta progresión todo un año de forma regular, rindiendo a este nivel, el año que viene hay que ver qué hace el Chelsea, porque va a tener un overbooking de jugadores de media punta y medio centros también,
Bueno, Saúl
que
no creo que vaya a durar
un lindo
mucho en el
problema.
Chelsea, así que igual ahí
Saúl, no,
se abre un
ahora lo vamos
sitio.
a
Luego
comentar,
lo comentamos, sí.
pero bueno, a ver qué hace Conor Gallagher y también qué lugar tiene también dentro del proyecto del Chelsea, pero dentro del Crystal Palace las cosas van más que bien y también lo que habíamos comentado el viernes respecto al Crystal Palace es que Vieira esta vez ha pasado al esquema de 4-3-3, al predilecto de él, y de a poco va sumando jugadores. Ha vuelto Olise de lesión, ha podido debutar con el Crystal Palace y también ya está disponible en el banco Will Hughes, así que tiene mucho material Patrick Vieira para poder seguir elevando el nivel de este equipo.
Así es, así es. Y quien tiene mucho material siempre lo ha tenido, siempre lo tendrá. Es Guardiola con el Manchester City, que en esta ocasión superaron al Leicester por 0 goles 1-1. Bueno, un partido apretado. El Leicester casi siempre consigue poner en aprietos, en dificultades al Manchester City. Aquí de nuevo, Vardy marcó un gol, estaba en fuera de juego y al final lo marcó válido el Manchester City. Ganaron los chicos de Pep. Manu, ¿qué me cuentas de este choque? ¿Lo viste también por Eurosport Rumanía?
No, este lo tuve que ver en un streaming chungo mientras veía al United. Pues partido creo que bastante gris del City. Ferran falló varias ocasiones. Creo que el equipo pues no estuvo bien. Tuvo la suerte pues de que el Leicester no logró marcar en esos 5 minutos después del descanso, que fue donde más ocasiones tuvo, con un remate de Harvey Barnes al larguero y con el gol anulado a Jamie Vardy por fuera de juego, que era un fuera de juego pues prácticamente milimétrico. Luego lo había hecho muy bien Vardy regateando a Ederson y dejando atrás a Rubén Díaz, pero no tuvo suerte el Leicester de cara a gol, y la verdad es que sí que la tuvo el City, porque el gol es un rebote de Soyuncu, que primero le toca la pelota a él, se queda muerto dentro del área, y luego Bernardo Silva pues llega más rápido que el turco para marcar a puerta vacía. Es un triunfo importante para el City, porque suma 3 puntos que le mantienen ahí arriba en la clasificación, pero creo que es pues ligeramente preocupante. Dijo Guardiola después del partido que para ellos es importante que los goles se están repartiendo entre muchos jugadores, porque no sé si en forma de recado o no, dejó caer que, claro, que no tienen un verdadero 9. Y es que es cierto, es que Gabriel Jesús no creo que vaya a ser el hombre que marque 30 goles en una temporada, y el experimento o los experimentos que utiliza de jugar con Ferran Torres como falso 9 o con Kevin De Bruyne o con otros futbolistas, como ya hemos visto a lo largo de los últimos años, pues creo que para un remiendo está bien, pero para aguantar toda una temporada en Inglaterra con Premier, Copa de la Liga, FA Cup, Champions League, pues no sé, me da la sensación de que se le va a quedar ligeramente corto. Si el Manchester City obviamente hubiera fichado a Harry Kane, todos lo daríamos, o incluso a Cristiano Ronaldo, todos lo daríamos como el gran favorito de la liga inglesa, y ahora mismo pues me crea bastantes dudas que tenga mejor plantilla que Chelsea y que Manchester United.
Sí, es interesante, ¿no? Porque, claro, tuvieron ese gran periodo en el que Gundogan estaba marcando todos los días, Cancelo estaba siendo un centrocampista espectacular, todo el ataque estaba funcionando a las mil maravillas, a partir de eso ganan la liga sobrados, pero sí que hay esa pequeña debilidad, ¿no? Esa falta de gran potencia en ataque. Veremos si siguen a este nivel o si no, pero o sea, será interesante de observar en todo caso, como también lo fue el Brentford 0 Brighton 1, un partido, bueno, siempre interesante, partido de los guays, Brentford y Brighton. Además es muy curioso esto porque Matthew Benham y Tony Bloom, los dueños de cada equipo respectivamente, no se llevan muy bien, ya que Matthew Benham, el dueño del Brentford, trabajaba en la empresa de Tony Bloom hace años, y Benham se fue para básicamente montar el mismo tipo de empresa, y desde entonces pues hay bastante fricción entre uno y otro. Aquí se enfrentaron, se midieron en Brentford, en la zona de Brentford en Londres, y ganó el Brighton 0-1, un Brighton que está muy muy bien en este comienzo, volvió a ganar después de que Benítez les pusiese un poco en su sitio. Aquí el Brighton sí que dio esa buena imagen, esas buenas sensaciones, y lo acabó rematando con un gol en el tramo final de partido, el típico partido que se le va por el sumidero al Brighton, Gonzalo. Aquí capitalizaron y se llevaron 3 puntos, 9 de 12 las gaviotas.
Sí, así es. Qué bien que juega Brighton y qué bien que gana Brighton también.
Efectivamente.
Se podría decir esta vez.
Ya avisábamos.
Ya lo venimos. Un año, ¿eh? Un año tardamos, pero lo avisamos. Hace un año. Pero
Borja tardó. Lleva años y años con el descenso del Forest y ahora se va a atribuir el mérito. Nosotros no vamos a hacer menos con el Brighton.
Bueno, no nos apuremos, que van 4 fechas, ¿eh? Igual, sí. Estos 9 puntos que
hay que celebrar las pequeñas victorias, o sea, Gonzalo. A mí este gran comienzo ya me vale.
Mira. Lo hablaba con mi hermano de que el Brighton, estos son los 9 puntos que saca, y después cuando llegue la jornada 34 y estén a 5 puntos del descenso, estos son los 9 puntos que los habrán salvado para entonces haber empezado tan bien, básicamente. Pero bueno, la buena noticia es que el Brighton está ofreciendo una versión cada vez más sólida, creo, en ese sentido, y que evidentemente están logrando convertir, ¿no? Así sea por Trossard, por Mopé en este caso, perdón, por Trossard en este caso, por Mopé en las jornadas anteriores, que siempre tiene buenos inicios de temporada, mal que mal, el Brighton se le ve bien. Ha debutado Cucurella también, dejando un partido normal, tampoco nada para destacar.
Un debut correcto,
sin más. Y por parte del Brentford, bueno, han perdido. Es un equipo, el de Thomas Frank, que va a competir contra todos, parece ser. No, yo creo que se va a mantener ahí, digamos, en la mitad baja de la tabla, salvo sorpresa, pero que va a ser un rival a vencer, ¿no? Un rival difícil que no le va a poner las cosas fáciles a nadie, todo lo contrario de lo que parece tener toda la pinta de Watford y de Norwich en este comienzo de temporada.
Sí, este partido fue muy interesante en ese sentido porque, claro, eran dos equipos muy muy parejos, teniendo el Brighton un poco más de calidad y quizás el sistema un poquito más depurado para el nivel Premier. Es decir, las veías ahí un poco ambos teniendo sus ocasiones, atacando, ninguno teniendo ocasiones clarísimas, y al final el Brighton encuentra una, incisión de Alexis McAllister, balón para Trossard y balón para adentro, y victoria muy importante que suma el Brighton. De nuevo, los poderes de esa barba perturbadora de Graham Potter sigue teniendo su efecto. Y así se escuchaba el gol de Hwang Hee-chang en Corea, el gol que marcó para el Wolverhampton. Manu, ¿qué me cuentas de esta retransmisión, de cómo vivieron en Corea el gol en el debut de Hwang Hee-chang con el Wolverhampton?
Que a mí lo que me... la duda que me suscita esto es... el resto del partido, cuando no está jugando él, ¿lo dan? ¿Los partidos en los que no juega los dan?
Los dan, pero siempre con la fotito, con su cara ahí, al lado del marcador, para indicar si está sobre el campo o no. Con Son hacen lo mismo, y ahora con Hwang Hee-chang en Wolverhampton también. Es decir, está su cara ahí, si está sobre el campo, y si no está, quitan su cara.
Es que es muy curioso, los periodistas surcoreanos, cuando van a cubrir al Tottenham, sí. Antes cuando se hacían zonas mixtas, uh-huh. y estaban en la zona mixta, y claro, obviamente eran solían ser un grupo de tres o cuatro que estaban siempre esperando a Heung-min Son, y a veces les veías con osos de peluche para darle, con carteles, era como muy curioso, como muy disruptivo frente a lo que es normalmente una zona mixta normal en un partido de fútbol. Entonces, escuchando esta retransmisión del gol que marcó el otro día, el 0-2 contra el Watford, pues es que no me extraña, vamos, ni lo más mínimo, porque todo lo que es para ellos que venga un futbolista de su país a la Premier League, que es una alegría, vamos, y está. He de decir que incluso me ha parecido, después de escucharlo, poco, ¿sabes? Que me esperaba incluso más efusividad, que le dieran más locura. No sé, como que me he quedado con ganas de más.
Bueno, sí, habrá que esperar a que marque el siguiente, a que marque un hat-trick, pero sí, la verdad es que absolutamente espectacular como lo viven. Gonzalo, un Wolverhampton que marcó sus dos primeros goles, gran victoria contra el Watford, reafirmando las buenas sensaciones de las tres primeras jornadas, y aquí por fin tuvieron su premio.
Sí. Sí, una nueva presentación de los chicos de Bruno Lage, me parece a la altura, siendo superiores a un Watford que tiene muchísimos problemas creativos en esa medular conformada por Etebo, Kuchka y Sissoko. ¿Quién iba a decir?
Menuda
que
flota de bulldozers, iba a poder... es una cosa increíble.
Sí, le das una pelota y te devuelven un ladrillo, literalmente. Entonces, sí,
o lo aplastan, ¿no? Y atropellan el balón y ahí
sí,
se queda.
Sí, también lo pinchan, sí, que es increíble. Además, un Wolves que con su entramado defensivo... siempre busca cerrar y marcar los receptores interiores. Entonces, no había forma de que el Watford pudiera transitar por dentro, y la única vía para poder llegar al arco de José Sá era siempre por banda derecha con Ismail Azar, o por algún envío en largo sobre Joshua King o Emmanuel Dennis, que se iban intercambiando las posiciones. En cuanto al Wolves, incluso a mí me da miedo, porque a lo largo de toda la primera parte habían tenido oportunidades bastante, bastante serias de poder convertir el gol. Una muy buena jugada de Trincao sobre el final del primer tiempo para dejar mano a mano a Semedo, que la impacta al pecho de Bachmann, porque bueno, tampoco le vamos a pedir a Semedo que tenga demasiada sensibilidad futbolística, se podría decir. y tenía miedo de que volviera a pasar otro partido en el que no convirtieran goles, pese a que Raúl Jiménez está mejorando sensaciones, encontrándose en ritmo después de casi un año parado. También se lo nota que todavía no está al 100% aún, aunque, como digo, mejorando sensaciones. Y, obviamente, termina acusando cierta falta de pegada con Neto también todavía lesionado. Pero, bueno, por suerte llegó Juan Hichan en primer lugar, perdón, Sierra Alta en primer lugar, con un gol en contra completamente insólito. Y después, Juan Hichan, a través de una enorme y hermosa jugada de Podence, que lo dejan al piso nuevamente al pobre Sierra Alta, que salió en la foto de los dos goles prácticamente. Y un Wolves que continúa con las buenas sensaciones que venía dejando en estas primeras tres jornadas en las que se había ido sin puntos por completo y que Bruno Lage sigue haciendo experimentos desde su pizarra, ¿no? Todo esto, además, Ander, no sé si quieres aprovechar para anunciar que vamos a hablar en específico del Wolves.
Bueno, ya lo he anunciado como dos o tres veces todavía. Se nos está acumulando. Es complicado encontrar fechas para grabar con la gente, pero próximamente, la semana pero que la viene salida. Casi seguro, tendréis disponibles en el tier de súbditos de Gurbanguly en patreon.com, 10€/$11.50, tendréis disponible un análisis depurado, en detalle, en profundidad, del Wolverhampton Wanderers, que a Gonzalo le ha despertado muchísimo interés en este comienzo de temporada. Y junto a Gonzalo tendremos a un analista de lujo para analizar al Wolverhampton. Así que estad muy atentos y suscribiros a patreon.com/alineacionindebida por 10€.
Sí, porque además con Bruno Lage estamos viendo nuevamente las versiones más potentes de su doble contención en este caso, que son Rubén Neves y João Moutinho, cada vez con más incidencia en el juego del equipo, un Trincao que llegaba muy por lo bajo, seguramente con muy pocas expectativas por lo que se había hablado de él y lo que se había visto en Barcelona, dejando, yo creo
en
que
Barcelona se ven muchas cosas, Gonzalo, y ninguna buena últimamente.
Así es, sí, también por lo que sea, salvo Memphis en este comienzo de temporada, las cosas como son. Pero Trincao, la verdad, a mí me viene dejando muy buenas sensaciones, cada vez mejores. El partido también del día de ayer lo ha hecho francamente bien hasta que le tocó salir. Y bueno, todo esto lo vamos a hablar más en detalle.
Así es, así es. Y también nos quedan dos últimos partidos de esta jornada, Patri. El West Ham empató a cero en Southampton. Partido, bueno, correcto de ambos. Ninguno terminó de tener suficiente como para llevarse los tres puntos. Miguel Antonio acabó expulsado. Un partido este que a ambos le faltó un poco de brillantez. El Southampton también estaba recurriendo a esa brillantez a Nathan Redmond. Cosas que pasan que no la pudo entregar. Y Hasan Hüttl salió con chaleco, que esto a mí me llamó mucho la atención. Hunter, que va siempre en chándal, de momento ahí con un chaleco que parecía que iba camino de Oktoberfest, no lo sé, me encantó el outfit.
Como, sí, siga, porque... como siga perdiendo partidos o no ganándolo, va a tener que salir con chaleco antibalas, ¿eh? O sea, que se ande con cuidado ese señor.
Esto es el contrario de Moyes, porque Moyes muchas veces sale en chándal. Y no sé por qué le dio de repente a Hasan Hüttl y dice, bueno, pues me voy a poner elegante para la ocasión. La verdad que era raro de verle con chaleco. Sí. Además, aquí el chaleco es demasiado Gareth Southgate, es como está asociado a él. Sí. Pero el partido, pues si alguien no lo ha visto, no hace falta que perdáis el tiempo en verlo. No hay mucho, la verdad, que destacar, aparte de pues la absurda expulsión de Mijail Antonio, que con una amarilla hace una entrada y de repente sube la pierna sin sentido, porque además es súper absurda la entrada. Y dices tú, con una amarilla, ¿en qué momento se te ocurre esa brillante idea de subir la pierna así? Pero bueno, Antonio es así. O sea, de repente te marca los goles con esas celebraciones tan extrañas y se medio autoexpulsa con chorradas así. Entonces, una baja bastante importante para el West Ham para los próximos partidos. Y poco, la verdad que poco que destacar del partido en sí. Benarama parece que está
Benrama.
Siempre lo digo mal.
Ya, porque Benarama es la marca esta de alquiler de camiones, creo, ¿no? En Inglaterra, me suena.
Puede ser, sí. Pero llevo diciéndolo mal desde que estaba en el Brentford y yo creo que ya se me ha quedado. Lo aprendí mal en su día y ahí sigo con ello. Y bueno, que cada vez está mejor, se le ve más cómodo, porque es verdad que quizás la temporada pasada como que era un poco más irregular, no terminaba de encajar, y este año como que ha dado un paso adelante y se nota. Pero, como digo, apenas ocasiones, de hecho creo que había mirado antes del podcast siempre he hecho un vistazo a lo de los expected goals y creo que era como 0-3 o una cosa así, o sea, para que os hagáis una idea de que fue un partido muy, muy aburrido y que, pues quizás sobre todo por el lado del Southampton, que este año hay bastantes dudas, no precisamente no ayuda mucho a despejar las dudas de qué va a ser de ellos este año.
Así es, así es. Y finalmente, Chelsea 3, Aston Villa 0, Manu. Lo de Lukaku, o sea, llevamos hablando tiempo de Lukaku, ¿eh? qué bien lo va a hacer y tal, pero es que la forma en la que termina con la carrera de Tuan Cebe en ese primer gol en el 1-0 y luego ese golazo brillante, espectacular, que me veo ya como 10 veces cada hora, es absolutamente tremendo.
Brutal, brutal, o sea, brutal el amago que le pega eso, a Tuan Cebe en el primer gol y en el segundo el disparo con la, creo que es con la zurda. Es increíble porque maneja ya, o sea, maneja muchos registros. Era un día importante para él porque creo que había jugado 9 partidos en Stamford Bridge, tanto con el Chelsea como con equipos rivales, y nunca había marcado. Y estrenarse de esa manera, en el que a partir de ahora es la que a partir de ahora es su casa, pues es espectacular, sobre todo viendo el estreno de otro futbolista como fue Saúl, que fue poco más que desastroso lo que hizo en el partido contra ay, con qué fue el Chelsea, que se me contra Aston Villa. Verdad que era un Aston Villa, bueno, mermado, con sin los dos emilianos, sin Martínez y sin Buendía.
Los Emis.
Pero creo que sí, los Emis. Pero creo que, bueno, creo que no hay sorpresa en que el Chelsea gane estos partidos con cierta comodidad, porque creo que por grupo y por lo conseguido la temporada pasada es el pues que casi diría que es el mejor equipo de la Premier League, a pesar, pues eso, de las bajas en el centro del campo por ahora, ese también, esa especie de overbooking, viendo el otro día a Saúl en el Chelsea, que tampoco me refiero, había muchos aficionados del Chelsea criticando la actuación de Saúl, mencionando lo típico del ritmo de la Premier League.
Ahora lo va a hacer Gonzalo, porque sí que hay un momento en el que McGinn le roba la merienda y otro en el que le da un pase de cara a Watkins, que es un poco, bueno, pero...
Sí, o sea, sí, lo que me refiero es que qué sorpresa hay en que Saúl hiciera ese partido, si lleva 2 años en el Atlético de Madrid muy malos. La gente hablaba del problema del partido de Saúl como si Saúl es que viniera de un gran nivel en el Atlético de Madrid, ¿no? Y no es, creo que, no sé, es verdad que Tuchel decía en la previa que él había, bueno, que había tenido a Saúl en su lista durante mucho tiempo, que el Chelsea también, pero no creo que fuera el Saúl de los últimos 2 años, no creo que esa labor de medio centro, pues casi creador, que fue un poco la que le asignó el Chelsea en esos momentos, y por eso cada vez que perdía el balón creaba tanto peligro para el Aston Villa, que no estuvo acertado de cara a puerta, pero cada pérdida de Saúl era prácticamente una pelota en la frontal para el Villa. Pero bueno, viendo a Saúl, pues yo lo que me preguntaba sobre todo es por qué el equipo se trae a Saúl cediendo a Billy Gilmour, ¿no? Es un poco, no sé, como opción de futuro, creo que el escocés es mejor opción que en este caso Saúl, porque ya es una apuesta Gilmour de la cantera del Chelsea, es un chico que, bueno, que ha jugado en la Eurocopa, que tiene bagaje ya con el Chelsea, me parece, y que conoce la Premier League, me parece que hubiera sido como mejor apuesta haber tenido a en este caso a Gilmour.
Gonzalo, ¿algo que añadir?
Bueno, respecto a lo que dice Manu, yo creo que el Chelsea al final cede a Gilmour porque piensa que en el Norwich va a jugar mucho más. Había sido titular los 3 partidos hasta este último, por ejemplo, en el Norwich. Por eso creo que también se buscó, ante la salida de Gilmour, como solamente te quedaban, digamos, que venían con rodaje en el equipo, Kovacic, Jorginho y Kante.
Sí, una vez sale Gilmour, sí, pero también. La cosa es, bueno, sí, es decir, si Saúl, depende de cuánto va a jugar Saúl, ¿no? De cuándo de regular, claro, va a ser y exacto. Tal, sí, pero en todo caso su debut no fue el idóneo.
No, su debut no fue el idóneo, bueno, también todos creo que sabrán de la entrevista que concedió con Ibai, charlando tranquilamente con Saúl en este caso, que comentó, ¿no?, lo frustrante que habían sido para él los últimos 2 años en el Atlético de Madrid y que el paso al Chelsea era como una vía de escape para poder reencontrarse consigo mismo, por lo que sea, evidentemente, en cuanto a periodo de adaptación y demás...
Se encontró con John McGinn, que no es un jugador especialmente bueno, pero un jugador ahí que se te pone de cara y tal, y que te molesta, es que, pues...
No, es que además de eso, el Aston Villa, contrario a lo que uno esperaría con esa línea de 5, salió a presionar muy alto al Chelsea, sí, constantemente. Y tenía superioridad en la mitad de la cancha con Ramsey, Douglas Luiz y el propio John McKean. Entonces tenía muchísima responsabilidad Saúl Ñíguez. Y básicamente pasar de Jorginho a Saúl en lo que es la responsabilidad de sacar la pelota jugada es como pasar de Ryan Johnson, de director de película, a J.J. Abrams, para los fanáticos de Star Wars, que lo van a entender esta pequeña referencia friki. Pero a lo que voy es, se notaba obviamente que Saúl no estaba al ritmo, incluso... empezó a erró un par de pases al principio y lo frustró, y después cometió errores muy, muy simples y bastante graves, como el que mencionaste, André, que le da un pase sin presión alguna directamente al pie a Watkins, que estaba enfrente de él. Cosas que no tienen mucho sentido, pero que bueno, vamos a tener que ser pacientes con Saúl, evidentemente, y tampoco masacrarlo tras unos primeros 45 minutos que evidentemente lo han pasado un tanto por arriba. Después también quería... rescatar dos actuaciones importantísimas para explicar por qué el Chelsea se ha llevado la victoria, porque hay que decirlo también, el Chelsea ha ganado 3-0, pero lo ha hecho más como incluso el Liverpool, que salió campeón de la Liga, recordarán todos que quizás tenía sus partidos que en los que no brillaba y que incluso sufría ante equipos rivales, pero era un equipo, y que era un equipo tan sólido en ambas áreas que al final podía sufrir, que o aparecía Van Dijk o aparecía Alisson en el área propia, y en el área contraria tenías a Salah, Mané y a Firmino en estado de gracia. En este caso el Chelsea tiene a Lukaku en estado de absoluta gracia. Entonces eso es lo que terminó por marcar claramente las diferencias entre un equipo y el otro. Y en el caso del Chelsea, en el área propia contó en primer lugar con Thiago Silva, que a mí lo que me sorprende muchísimo, más allá de su edad y demás y del físico, que se lo ve muy bien, es de lo bien colocado que está en todo momento y cómo aparece en cada acción defensiva en el lugar justo e indicado en el que, al que va a ir la pelota. Eso es algo que a mí no me deja de sorprender desde el primer día en el que llegó en el Chelsea. Y el otro es Eduard Mendy.
Sí, salvó un gol, además.
Sí, así es. Y salvó un gol. Sí, sí, que era el 1-0, que se lo saca a Watkins, que le pega en el pecho. Y después, bueno, el propio Eduard Mendy también, que salvó muchas jugadas importantes. Un Eduard Mendy que, recordemos, había llegado al Chelsea quizás como una pequeña apuesta para pelearle el puesto a Kepa, pero creo que a día de hoy muy poca gente puede poner en duda que es uno de los arqueros, por lo menos de momento, más fiables en la Premier, ¿no? Porque es segurísimo, con los pies ha dado un paso adelante impresionante en salida de balón, siempre ayuda mucho, y ha destacado en el día de ayer por varias atajadas, tanto a Mings como al propio Watkins, etcétera. Y, última cosita, Ander, basta de Mings, por favor, con esto, porque yo entiendo que
tiene mucha personalidad, tiene mucha presencia, Gonzalo, es un buen líder, sí. pero muy buena
asistencia le metió a Kovacic, ¿eh? O sea, lástima que Kovacic jugaba para el Chelsea, pero bueno, esos son algunos detalles nada más, ¿no?
Pequeños detalles. Si Tyrone Mings es un jugador con carencias bastante marcadas, es un jugador decente para un equipo de mitad de tabla, mitad baja, pero sí que si el Aston Villa empieza a subir las pretensiones de los objetivos que vaya a tener, sí que quizás Tyrone Mings... A ver, va a continuar porque es el capitán del equipo y pilar y todo esto, pero es un jugador con lagunas.
Es que lo más grave es su tendencia al error, eso es lo más preocupante, porque vos puedes tener
limitaciones, porque el resto del partido más o menos no se posiciona mal, tiene solidez y tal, pero tiene momentos en los que la lía pardísima y pasa lo que pasa. Y bueno, también, es decir, no estuvo mal en el partido este, es decir, el Chelsea supera, Lukaku marca dos golazos. Jed Stier no es un portero serio de Premier League, ¿eh? Es decir, aquí no estuvo especialmente mal, pero el cambio de Emi Martínez a Jed Stier es muy grande.
Igual, quizás en el... Es que son tres jugadas muy marcadas, ¿no? Una que...
Más allá de los goles, es que vi el nombre de Jed Stier, pero sí. Ostras, ¿qué hace la Aston Villa con este señor?
Sí, o sea, increíble. Yo también pensé lo mismo, tipo, no estaba Tom Heaton, pero recuerdo que Heaton al final se fue al United. No hubiera venido mal tenerlo como suplente en este partido, evidentemente, pero bueno, al final es lo que le quedó a la Aston Villa y Emi ya estará disponible para el partido que viene.
Así es. Y hablando del Chelsea, en la Superliga Femenina ganaron, se resarcieron de su derrota en la jornada 1 contra el Arsenal, marcándole 4 goles al Everton. El Everton que se posicionaba como posible revelación en esta temporada, posible alternativa a Arsenal, Manchester City y Chelsea, ha empezado con 0-4 contra el Manchester City y 4-0 contra el Chelsea en contra, así que lo del Everton pues mal, pero el Chelsea bien, que ganó 4-0 al Everton, como digo, presentaron a Emma Hayes con un, bueno, una especie de placa por cumplir 250 partidos como entrenadora del Chelsea. Los cumplió la semana pasada, pero en este partido fue cuando le presentaron esa placa. El Chelsea que, bueno, consigue una victoria importante. El Brighton sumó su segunda victoria de la temporada en dos partidos, ganándole 0-5 al Birmingham City. Hizo lo propio el Arsenal, que ganó 0-4 al Reading, tiene ya 2-2. El United lo mismo, que ganó 1-3 al Leicester. Y también el Tottenham con 2-2, venciendo por sorpresa 1-2 al Manchester City, que cayó. Y cada derrota de los equipos de los tres de arriba, Arsenal, Chelsea y Manchester City, tiende a ser bastante crucial porque es un calendario más reducido, una temporada más corta. Y dada la paridad que hay entre esos tres, cualquier derrota puede ser capital. Así que de momento empieza interesante la Women's Super League. Y en Championship, en segunda división más masculina, tuvimos también jornada, resultados como el Birmingham City ganándole 2-0 al Derby County. El Derby County de Wayne Rooney, que ya empieza a acercarse nuevamente al descenso con esta derrota. El Derby County, que era el máximo favorito para irse a tercera división, ha empezado bien, pero va a ser una temporada larga para ellos. Venció el Blackpool al Fulham, por ejemplo, una de las grandes sorpresas. El Fulham venía líder, invicto, es decir, no había perdido, había empatado el primer partido, pero todo lo demás habían sido victorias. En esta ocasión cayeron 1-0 contra el Blackpool. También el Bournemouth de Scott Parker, el exentrenador del Fulham, ganó 3-0 por su parte al Burnley, y el Bournemouth se sitúa quinto. Tercero es el Stoke, que también ganó en su caso al Huddersfield, 2-1 al Huddersfield de Carlos Corberán. El West Brom no ganó, pero sí empató y con ello superó al Fulham como líder de la clasificación en Championship. Empató a 1 con el Millwall de Gary Rowett. El Queen's Park Rangers también empató y se mantiene ahí arriba, empató a 3 en un festival de goles con el Reading. Mientras que el gran partido en cuanto a resultado más llamativo de toda la jornada fue el Sheffield United. Después de un comienzo complicado, de hacer varios fichajes en la última semana de mercado que deberían aupar a este equipo, realzar a este equipo que estaba pues en una dinámica desastrosa de camino de tercera división, aquí ganaron 6-2 al Peterborough. Así que buen ahí partido para los chicos de Slavica Djokanovic y romper, como decía, esa mala dinámica. Así es como está el Championship en general. También informar de que Nottingham Forest ha vuelto a perder, en este caso contra el Cardiff City, y Chris Hughton, por lo que sea, no tiene pinta de que vaya a durar mucho más en el Nottingham Forest. Y así es como está la cosa en la segunda categoría del fútbol inglés. Y con esto nos vamos ya a las preguntas que nos han hecho llegar nuestros queridos oyentes. Vamos a empezar por Cristian Trincazo. Gonzalo, ¿crees que el Chelsea es más favorito para ganar la Champions que la Premier League en esta temporada?
Uy, y es que lo habíamos comentado también. Yo creo que probablemente sí. O sea, ahora realmente el Chelsea me está dejando muy buenas sensaciones en Liga. Está demostrando ser ese equipo regular que creo que eran lo que venía fallando en los primeros 6 meses con Tuchel. Esa regularidad la ha encontrado. E incluso para, como dijimos, ganar esos partidos en los cuales no es el mejor, evidentemente, o en los cuales les toca sufrir y sacarlo por puro talento individual y solidez defensiva. Entonces, yo creo que es candidato de igual manera ahora mismo. En un principio hubiera dicho la Champions, pero encima viendo cómo se han reforzado equipos como el PSG, por ejemplo, va a tener complicado el Chelsea en Champions, y en Premier obviamente lo va a tener complicado con City, con el United y con el Liverpool claramente, pero debe ser candidato a ganarlo todo.
Así es, completamente de acuerdo con eso. Para Patri, Cristian quiere saber si Emile Smith-Rowe o Martin Odegaard como mediapunta titular del Arsenal.
Es que creo que Odegaard no es media punta, entonces como media punta es Smith Rowe, pero bueno, si es por escoger entre uno u otro, creo que Odegaard, pero es verdad que Smith Rowe necesita minutos porque es un jugador muy joven y hay que dejarle crecer.
Sí, yo creo que la idea aquí de Arteta, o sea, no fichas a estos dos jugadores, o sea, fichas, ya tenías a Smith Rowe, pero no tienes a estos dos jugadores y no añades a Odegaard con la idea de jugar solo con uno. Es decir, yo creo que en algún punto uno más tirado a la banda, uno un poquito más atrás, o con dos posiciones de interiores como hace el City, o hacía el City sobre todo en su momento con David Silva y Kevin De Bruyne. Creo que ese tiene que ser el objetivo con estos dos jugadores. Para Manu Sánchez, esta pregunta de Cristian me ha gustado mucho, Manu. Top 3 de mares.
Sí, me lo he preparado. He buscado el mar Adriático, porque me recuerda a Adriano. Siempre pienso en él cuando lo escucho. Adriano, el del Inter. Sí. El mar de Bering, porque es un mítico ahí entre Alaska y Rusia. El mar de Bering siempre ahí. Ajá. Y luego A ver, tampoco voy a mentir, o sea, he buscado en Google Maps del mundo y he ido mirando los que más me molaban. O sea, tampoco ha tenido esto una acción espectacular. Ajá. El mar interior de Seto, que pues yo qué sé, pues lo he visto así con un nombre largo y me quedo con él. No sé dónde está, creo que es Japón, así que bueno, esos son mis top tres de mares en el mundo.
Maravilloso, maravilloso, mano, que viene con estas cosas preparadas. Vamos a ver qué teníamos más por aquí. Luis Rivera, para mí, a Shane Duffy le fue mal en el Celtic de Glasgow, pero ahora está bien en el Brighton. ¿Es esta una prueba irrefutable de que la Premiership escocesa es mejor que la Premier League inglesa? No, es la prueba de que Graham Potter es un grandísimo entrenador y Neil Lennon es una broma de mal gusto. Luis, esa es la respuesta. Así es. Juandi, para mi bro, Gonzalo, ¿qué opinas de que Hamilton y Verstappen se hayan anulado estrepitosamente?
Si lo digo, o sea, sobre todo por la sanción que le han puesto a Vettel,
a Verstappen.
Este podcast. Si lo digo por la sanción que le han puesto a Verstappen, este podcast va a mayores de 18 años. Ajá. Así que prefiero no decir nada porque la indignación que llevo es no lo puedes, que no lo puedo creer. Pero bueno, al margen de eso.
Una sanción de 3 posiciones para el siguiente gran premio recibido Max Verstappen.
Yo entiendo que se puede argumentar que Verstappen tiene más culpa. Hamilton también es cierto que no le da espacio, las dos cosas como son. En todo caso, siguen por un 55-45 de culpa en el incidente. Pero bueno. No puedo negar que en el momento también lo disfruté porque íbamos a tener una carrera sin ellos dos y que el ganador iba a ser alguien inédito, se podría decir. En este caso fue Daniel Ricciardo, en el cual imagino que la gran mayoría de nosotros se habrá alegrado por él.
Sí, sí, es imposible no querer a Ricciardo. Es puro amor. Padre.
Para los oyentes que no estáis todavía en Patreon, simplemente por ver las reacciones de Gonzalo durante la carrera, os merece la pena pagar el dólar, euro... Sí. Simplemente para estar en el canal de Discord. El canal de Discord cada vez va creciendo más. Va a haber uno para cada deporte a este paso. Y os recomiendo solamente por las reacciones de Gonzalo durante las carreras de Fórmula 1.
Lo vive intensamente.
Merece la pena el dinero.
Sí, totalmente.
Hasta podemos hacer algún día por comentar la carrera por chat de voz.
Por
de
chat
Discord,
de voz, incluso. Ahí, ¿queréis hablar con nosotros y comentar la Fórmula 1? Veniros a Discord, pagar un dólar, un euro o cinco, y así tenéis contenido extra fresquito que os damos entre semana para que no tengáis que pasar hambre hasta el lunes siguiente. Así que sí, sí. Id a patreon.com/alineacionindebida, dadnos dinero. Y os daremos infinitas recompensas. Así que muy bien.
Además, es necesario comentar la carrera de Fórmula 1 en Discord o leer a Gonzalo durante la carrera, porque bueno, pues hay que tener mucho estómago para ver una carrera entera sin mirar al móvil.
Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, Manu, tú no decías que ahora eras muy fan o que te ibas a hacer fan o que tenías que ver o... ¿No dijiste algo
sí,
así?
Sí, pero es que después de la salida, luego a ratitos, ¿eh? O sea, cuando el Sky empieza a pegar gritos, pues miro, pero si no...
Ya.
Es duro.
Sí, sí, es duro. Pues tenemos que abrirte un canal de tenis, Manu, para que puedas instruir a las masas ahí, a todos.
Nah, tampoco hay que forzar, ¿eh? Que no vi el otro.
No. Además, pues, ahí está. ¿De tenis qué vas a hablar? De Federer, de Nadal y de Djokovic. Sí, los demás son todos cagones, no ganan ninguno. Así que...
Un momento para decirlo, cuando va a meter dos sets arriba y break arriba en el tercero.
Tremendo. Te preguntaré por eso al final. Te preguntaré actualización de eso.
Pero mira el Caras, por ejemplo. 18 años, que iba a ganarles a todos, que esto que otro, y se lesiona con 18 años. Ya está, no sirve más.
Pobre crío, que después de jugar dos partidos con cinco sets, tampoco vas a perder pedirle milagros. Y mucho hablar de masculino, pero oye, la final de ayer de tenis del femenino... Vamos, muy muy recomendable fue.
Sí, sí, completamente.
Hasta aquí mi aportación.
Fue un absoluto espectáculo. Para Ender, pregunta Juan y disfraz para una despedida de soltero: ¿Indiana Jones o Legolas? Creo que me quedo con Indiana Jones entre estas dos opciones. Para Manu, entiendo que Ender te ha subido el sueldo, ya que últimamente trabajas mucho más en alineación indebida, y eso es muy bueno visto por mi parte.
Ah, pues mira, muchas gracias, lo de la subida de sueldo, sí, no me ha llegado el mensaje y ni el Bizum, pero imagino que eso ya está en los despachos.
Está tramitándose, está de camino.
Claro.
Sí.
Como el fax de DGA.
Creo que puede llegar un poco antes, ¿eh? Creo que puede llegar un poco antes. José nos pregunta, en honor al brillantísimo debut del futuro defensa del año, Don Takehiro Tomiyasu, ¿cuál es vuestro jugador asiático favorito de siempre, Gonzalo?
Por favor, Xiao Ming.
De fútbol, por favor.
Xiao Ming.
Muy bien. Patri, asiático de siempre.
No tengo así una preferencia, la verdad.
Sí, en Arsenal ha habido poquitos, en el Valencia tampoco, no, no me suena ninguno.
No, perdón, el cubismo, por supuesto.
Uf, madre mía, hermano, asiático favorito.
Nakamura,
mira, esto, yo estaba entre Shinsuke Nakamura y Tetsuya Nakata. Me voy a quedar con Nakata, pero sí.
Y también Takahara, que jugó en Boca y hizo un gol, por ejemplo.
Ah, mira, qué bien. Pues fantástico.
Pero Nakata jugó de verdad al fútbol. O sea, yo le conozco de que en el FIFA es malísimo, pero no sabía que de verdad había...
A ver, jugó poco, encima... le apetecía pocos ratos, pero los ratos que le apetecía eran muy buenos. Así que...
Sí. Mira, aquí está.
Ahí está. Muy bien, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Renzo, para Gonzalo. ¿Bambino Pons o Jorge Barril?
Es que me lo puso muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Claro, ¿muerte con tortura o muerte con tortura de otro tipo?
Sí, es que no lo sé. Diría que Barril porque no se la pasa los 90 minutos autorreferenciando sus preferencias y gustos y creyendo que sabe más que los entrenadores, pero es que de vez en cuando lo hace, pero en menos medida, así que bueno, Barril, por decir uno.
Muy bien. Para Patri, ¿prefieres más la línea de tres defensas para el Arsenal o una línea de cuatro, visto lo visto contra el Norwich y Tomiyasu y tal?
Yo creo que tres.
Bien. Para Manu, ¿jugador veterano favorito en Premier League? ¿Tienes alguno? ¿Así? ¿Alguno que te llame la atención?
¿A partir de qué edad es favorito? Uf. O sea, ¿es veterano?
Ya, yeah, no, es claro. El bicho, ¿no? 36.
Ah, bueno, claro, el bicho. Sí, bueno, claro, ahí está. Sí, no, el bicho. Aunque, bueno, yo creo que va a estar jugando hasta los 42 años, así que veterano aún no es.
Ya, yeah, claro, efectivamente. Y para mi pregunta, ¿Renzo si Cortesito CR7 o Pelo Grillis? Y mi respuesta es que ninguno de los dos. Manu, ¿opiniones sobre la piña en comida salada?
Mal,
bien, horrible. bien ahí, bien, mano, bien. ¿Quieres elaborar?
No, es que está mal y ya está.
Muy bien, me gusta. También para Manu, Esteban, tras la cita fallida, ¿se siguen intentando por otros lados? ¿Eres de los que piensa que el no ya lo tienes?
Bueno, que si pienso que el no ya lo tengo, eso seguro, pero... bueno, no, o sea... No hay nada, pero vamos, que seguimos en la pelea.
Seguimos en la pelea.
Hacer el bochorno está permitido, levantarse es obligatorio.
Ahí, me gusta, Manu, me gusta. Lobato, para Gonzalo y Ander, ¿qué es más malo, Rao o Arsenal? O el Arsenal.
Rao.
Sí, mira cómo está el Arsenal, que el programa ese de la WWE es basura nuclear y no debería ser visto.
Pero además, con el Arsenal te puedes echar unas risas.
Sí,
no,
Rao es simple ahí. Tortura. Sí.
Rao es te dormís. Y te dormís en el mejor de los casos, porque si no, lo ves todo, digamos.
Efectivamente. Para Patri, ¿por qué crees que Mercedes tiene tan amarrado a la CIA? ¿Tienen fotos incriminadoras de Jean Todt?
No sé realmente por qué, pero sí, es como ante la duda vamos a tirar para Mercedes por si acaso.
Sí, esa pinta tiene. Y nuestro pana Jaime Suárez, ¿Vinicius o Mbappé, mano?
Vinicius,
claro. Gonzalo.
Te lo podría elaborar, pero no sé, Vinicius juega en el Madrid y Mbappé no.
Claro, ahí está.
De verdad, o sea, es que Mbappé ha jugado esta semana contra el Clermont. No, pero es que el Clermont, que me da igual, o sea, que ya está. Siguiente pregunta.
Gonzalo, ¿quieres firmar debajo?
No, si Mbappé está fichado por el Madrid.
Bueno, pero así hasta Mbappé. Entonces... Pero hasta.
Mbappé está fichado por el Madrid.
Sí, eso creo que es todo por hoy de preguntas. Así que muy bien. Teníamos una de Javier Ferros, pero bueno, ahí se va a quedar. Muy bien.
Había decisión. Creo que la mejor decisión que has tomado desde que estamos en alineación indebida.
Así es. Tenemos Champions, Gonzalo. Estas semanas volveremos el jueves para contar lo que. ¿Qué nos espera en Champions? El Milan juega con el Liverpool. El Chelsea va a San Petersburgo, el United va a Suiza para jugar con el Young Boys. ¿Y quién me queda? ¿Quién me queda? El City, que va a jugar con el Leipzig. ¿Con el Leipzig? Sí, va a recibir al Leipzig. Gonzalo, ¿algún comentario, opinión? ¿Qué es lo mejor que nos espera?
Bueno, yo tengo muchas ganas de ver el Liverpool-Milan particularmente. Enfrentamiento entre dos grandes, dos gigantes a nivel europeo. Un Milan que de a poquito está intentando volver a ser lo que solía ser, que viene dejando buenas sensaciones en Liga también. Y bueno, algún golcito de Oliver Giroud que también nos alegre la tarde.
Así es, el Milan y el Liverpool que van a jugar por primera vez en su historia en Champions League en un partido que no sea la final de la misma competición. Nunca se han enfrentado más allá de la final de 2005 en Estambul y la final de 2007 en Atenas, y va a ser interesante ese choque en Anfield. El Leipzig que viaja a Manchester para enfrentarse al City, eso creo que también va a ser bastante interesante. El Young Boys, Manchester United, pues bueno, será lo que será. Y el Chelsea con el Zenit, pues puede ser interesante. Decía que iban a viajar a San Petersburgo. No, es en Stamford Bridge, viaja el Zenit en esta ocasión, así que va a ser interesante. Comentaremos eso y más en nuestro podcast intersemanal, y también tenemos la fantasy, entre cosas que todavía no nos quedan. Gonzalo, es verdad, el minuto fantasy siempre se me olvida, pero estás tú siempre ahí para recordármelo. Sí, Gonzalo, la fantasy es.
Sí, porque bueno, tenemos un chat acá por donde hacemos la llamada, entonces le digo: Ander, no te olvides del fantasy, porque además tenemos un amigo que ha estado bastante pesado con que por favor hablemos del fantasy.
Un amigo que concretamente estuvo en el podcast de lunes de hace dos semanas de Alineación Indebida.
Así es, sí, así es, uno de nuestros nuevos, ¿no? Porque también había salido anteriormente. Colaboradores, José Alcoba Lanzas con su equipo Covenda, salió segundo con 84 puntos. Contrario a lo que yo creía, a lo que también Ander creyó, influenciado por mi mala influencia, sí, valga la redundancia, no. José puso a Cristiano Ronaldo, hizo 18 puntos, Pogba y Bruno le hicieron 12 y 13 puntos, y con eso, bueno, ya obtuvo prácticamente la mitad de sus puntos. Tercero, Diego Cardona, que también alineó a Cristiano Ronaldo, a Pogba y a Bruno, evidentemente, y el ganador de la fecha fue Slackers FC con 85 puntos, y también tiene a Cristiano, a Pogba en este caso, pero las pegó todas. Y encima todavía tiene a Digne, que juega mañana Everton-Burnley. Uf, pero también bueno, tenía a Auba, que le hizo 11 puntos, Shaw, que le hizo 10, es Michael 10. ¿Cómo le fue a sus servidores? Bueno, Collado Fans Club, en este caso mi club, ha tenido la posición 85 con 49 puntos. Un desastre absoluto. Solamente Bruno y Salah me han hecho buenos puntos. Después tenemos Antonio y Greenwood con 3 puntos, por lo que sea. No fue buena decisión poner al bicho, no poner al bicho, sí, perdón. No poner al bicho. Ander, ¿tu equipo era Underator?
Underator, sí.
Underator, bueno, peor todavía, posición 90 con 46 puntos.
Culpa del árbitro, Gonzalo, Bardi marcó un gol.
Pusiste a Bruno, Bardi 3 puntos, Greenwood 3, Benrahma 5, no está mal. El tema es que, bueno, ojo igual, esto es con trampita, porque mañana juega el Burnley y tenés a Tarkowski al Lockton, sí, por lo tanto, ahí, muy probablemente me superes a mí. Bien. Pero Pascal Gross no te ha jugado, por ejemplo.
Ya, terrible, gran
y por último, para repasar la tabla general, le hicimos los primeros
Manu,
cinco clasificados.
¿Tú hiciste equipo o estabas de vacaciones?
No, me pilló fuera, y luego sí, da igual, sí, porque se me hubiera olvidado actualizarlo, bien, bien, hubiera sido un desastre. Mal, yo cuanto menos vicios ya en esta vida,
muy mal.
Bien, bien, Patri, ¿tú sabes en qué posición quedaste? ¿O dónde estás más o menos?
Yo fatal. O sea, esta jornada ha sido muy mala. Encima tenía puesto a Mintz con un menos 3 que me comía. Así que la 109 he quedado la jornada.
Bien, bien. Pues ahí estamos nosotros.
Ahí estamos. Y bueno, y para cerrar la tabla general, tenemos a ID Rep con 249 puntos, es el primero. La Furia Cordobesa con 243 es el segundo. Mi amigo Brandon de Pantera Kenyatta, tercero con 231. Oscar PM24, cuarto con 228 puntos. Y quinto aparece los perros de Gurbanguly con 220 al acecho. Los perros, bueno, de nuestro querido Gurbanguly, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. No, fantástico, fantástico, impecable. Resumen de Gonzalo a la fantasy. Manu, ¿cómo va el tenis?
Pues Djokovic, como bien adelantó Gonzalo, pues va perdiendo 6-4, 6-4 y 3-0.
Ah, bien, bien. Pues eso.
Bien, dejan para que gane uno, Djokovic, no pasa nada.
No quiero decir nada porque luego remonta y claro, y quedas mal, pero hombre, esto tiene pinta de que, vamos, que no, Djokovic no lo remonta ni de broma.
Sí, que va a ganar Daniel Medvedev. Tenía un último dato sobre tenis, sobre lo de Emma Raducanu, Richard Jolie. Emma Raducanu es la primera jugadora de tenis en debutar, no, en ganar un US Open, que nació después de que James Milner debutase con el Leeds en la Premier League. Así que, muy bien, Milner debutó en la Premier antes de que Raducanu naciese, y Raducanu ha ganado un US Open y Milner pues no jugó el otro día en el Liverpool Leeds. Así que así está la cosa. Gran dato, ¿a que sí, hermano?
Sí, la verdad es que cuando has empezado con el dato pensaba que ibas a decir, pues yo que sé, primera tenista en la historia en ganar un Grand Slam llegando de la previa, primera británica en ganar un Grand Slam en 44 años, yo que sé, primera jugadora de menos de 20 años en ganar el título de, no sé, algún dato de eso, pero la verdad es que lo de James Milner, pues mejor. La verdad es que como dato lo ha dejado todo al resto por los suelos.
Así es. Y además esto se juega en el Arthur Ashe, el US Open. Gonzalo, ¿pero habrá algo más importante que el tenis en el Arthur Ashe dentro de poquito? Gonzalo.
¿Te referís? Perdón.
AEW, sí, sí, evento. Sí,
sí. Ah, eso iba a decir, lo iba a decir yo. O sea, ¿cómo será este verdad? Lo sabía yo antes de
que muy bien. Sí, tenemos este miércoles, no, el próximo, si mal no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Tenemos, ¿cómo es que se llama el evento? Es Dynamite.
Sí.
¿Cómo era que se llama? Grand Slam Dynamite.
Grand Slam Dynamite, miércoles. AEW.
Sí, miedo me da porque hay una pelea ahí que es Cody contra Malakai Black. Uh-huh. Que, bueno. Cody se está ganando la fama de ser enterrador de talento. Tengo miedo de que Cody regrese tras sus vacaciones, digamos, y le gane a Malakai Black, le arruine su invicto y, bueno, vuelva a quedar mal ante la crítica, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, va a ser espectacular, ¿eh? Llenazo absoluto. Manu, ¿te quedarás a verlo con nosotros, ya que te mola tanto el Arthur Ashe?
No.
Vaya, por Dios, mano. No recepciones.
Pero bueno, igual lo puede comentar con nosotros en el canal de Discord, recuerden.
¿Sabes cuál es el problema del Discord? Que es que, no sé, como que como no me envía notificaciones, cuando me meto, pues nunca estoy al tanto de las conversaciones. Entonces me meto de vez en cuando y ya lo leo todo de seguido. Yeah. Entonces bueno, no estoy, o sea, lo leo.
Te robaremos, mano, para que estés atento. O sea, para que te salga la
yo me arrepentiría de haber dicho eso, porque ahora cuando comentemos AEW Dynamite, en cada mensaje te voy a robar, aunque no tengas nada que ver. Entonces así te llegan y te aseguras de estar
no, ahí. Pero creo que no me llegan aún así, ¿eh? Creo que lo tengo, de alguna otra vez que lo utilicé, creo que lo tengo silenciado.
Terrible. Bueno,
y de todos modos, el grupo de la WWS ya lo silencié, lo primero que hice según llegué.
Te mencionaremos en los otros grupos para joder igualmente, en todo
para
caso.
Que vayas, claro. Ah,
vale, perfecto.
Llegamos al final de Alineación Indebida en el día de hoy. Dadle al like en iVoox, compartidlo en todas partes. Si queréis más de nosotros, estaremos de vuelta el jueves con un programa intersemanal de Champions que tendréis en Patreon si os suscribís. Tenéis también unas preguntas y respuestas que hicimos con Loren, con Joaquín, con Luis Gamón, el chico de Memes Indebidos en Twitter. Muy, muy divertido el otro día. Manu y Gonzalo estuvieron en el último intersemanal, también deberíais escuchar. Volvió Borja de sus vacaciones, así que las razones son infinitas, Gonzalo, para que la gente se suscriba.
Sí, creo que más no le podemos ofrecer. Bueno, quizás sí, un poquito más, no vamos a negarlo, pero bueno.
Poco a poco, si ya van a llegar más ventajas, más cosas, tenemos que hacer la Watch Party de un partido. También vamos a estar haciendo un montón de cosas muy, muy divertidas y no nos las vais a querer perder. Mientras tanto, Patri, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, a todos los que hayan llegado hasta aquí. Como ha dicho Ander, no olvidéis darle like, suscribir si no os habéis suscrito y pasaros por el Patreon, que de verdad el canal de Discord merece mucho la pena, tanto si os gusta la WWE, el fútbol americano, cualquier o simplemente solamente el fútbol, o la comida, hay rincón gastronómico obviamente, así que hay un sitio para todos en el canal de Discord.
Así es, muchas gracias, Manu.
Bueno, pues un placer como siempre y nada, aprovechen para eso, para suscribirse ahí a Patreon, para entrar a Discord y darme el coñazo poniéndome cualquier mensaje que pongan, por favor, me mencionáis. Así ya tengo un motivo para desinstalar la aplicación.
Muy bien, ahí estaremos acribillando a Manu, al que volveremos a escuchar muy pronto. Y Gonzalo, muchas gracias.
Muchas gracias, Ander, muchas gracias, Patri, Manu, y a todos los oyentes que han llegado hasta esta parte del podcast, que han aguantado esta turra de absolutamente todo lo que se nos haya ocurrido a lo largo de estas 2 horas más o menos, imagino que serán. Y bueno, Pasen una muy buena semana a todos.
Así es, así es. Y por nada, por mi parte nada más. Yo soy André Iturralde. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por escucharnos. Es siempre un absoluto placer para nosotros. Volvemos el jueves con el programa intersemanal y después la semana que viene, lunes, para comentar todo lo que suceda en una nueva jornada de la Premier League aquí en Alineación Indebida. Y hasta entonces, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.